Saludos para Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Karina Novarese, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Isaac Alfie, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo andan?
Y recibo también, con la bienvenida del caso, a nuestro invitado de hoy y quizás algunas mesas más. Vamos a ver cómo le va. Diego Awal, ¿qué tal, Diego?
Buenos días, Emiliano.
Diego es doctor en economía por la Universidad de Essex, máster en economía por la London School of Economics, máster en economía y licenciado en economía por la Universidad de la República.
O sea, profesor... no vamos a intervenir en economía ni Susana ni yo, sin ninguna necesidad no. Tenemos en esta mesa de intervenir en economía. No,
yo estudié economía, curiosamente,
en el
School of Economics también, pero como que luego me decanté por la parte más social,
es
más
cierto,
cultural.
Cierto.
O sea que la economía es la reina de las ciencias sociales. Eso lo dijo el gran Paul Samuelson.
¿Qué te vamos a discutir, Isaac?
Bueno, Diego es director de CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas. Es además profesor en la Universidad de la República y en la Universidad Ort. Y se conoce con Isaac Alfie, ¿no?
Sí,
trabajaron
sí, sí.
Juntos.
Y trabajamos todavía. Con Lito somos colegas en la Universidad de la República. O sea, estamos en la misma cátedra. O sea que...
Pero hubo una época de trabajo conjunto en el Ministerio de Economía.
Sí, exacto. Claro. Sí. En el 2001 y 2002.
Nada menos.
Y después.
Claro.
Sí, sí. O sea,
nada menos que en la mitad de la crisis, ¿no?
Exactamente. Sí. De hecho, creo que fui yo el que lo invité a venir a Diego al Ministerio de Economía.
Sí, exacto.
Bueno, se llevan bien, supongo.
Muy bien. Sí.
Pero
gran aprecio por Lito.
Sí, bueno, obvio.
Vamos a ver de qué manera se da el debate entre ustedes. Vamos a nuestra agenda esta mañana, empezamos por el terreno político. El ministro de Educación y Cultura y el CODICEN comparecieron ayer en el Senado en régimen de comisión general, convocados por el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga. El debate, que se extendió durante más de 10 horas, terminó mostrando una serie importante de coincidencias y culminó con la aprobación por unanimidad de una declaración en la que se expresa la voluntad de coordinar un rápido camino político y legislativo para la mejora de la educación en calidad y equidad. Se enfatiza la voluntad de estimular también un acuerdo institucional y una profunda convergencia social y la ratificación de los acuerdos interpartidarios realizados el año pasado y la necesidad de su cumplimiento. Hay en esa declaración además una hoja de ruta. Se pide que en un plazo de 45 días el sistema de educación pública, integrado por el Ministerio de Educación y Cultura, el CODICEN y la Universidad de la República, elabore una agenda para la mejora educativa que deberá ser presentada al presidente de la República. Y se sugiere que el presidente Mujica convoque entonces a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para que consideren esa agenda. En forma simultánea, se propone que se convoque a los actores sociales vinculados con la educación. ¿Cómo vieron lo que se trató ayer, lo que se habló, pero además el resultado que terminó teniendo esta sesión, Karina?
Bueno, no, después de leer todo esto, no hay, creo, quien pueda estar en desacuerdo con que haya un intento político por llegar a un acuerdo. A ver, primero que nada eso, lo positivo. Pero por otro lado, yo siempre me pregunto, porque esto es como que una historia que uno la escucha desde diferentes puntos, de diferentes intentos de acuerdo, desde hace mucho tiempo, ¿se acuerdan? La Asamblea de la Educación, creo que acá mismo lo hablamos hace un tiempo, y después terminamos en que de vuelta se necesita otro acuerdo porque no se hizo nada. O sea que lo importante sí es tal vez que haya un acuerdo y haya objetivos claros. Todos estos objetivos que ayer se delinearon, más liceos, más esto, y otras cosas que tienen que ver con la formación de los docentes, nadie puede estar en desacuerdo. Sin embargo, cuando llega el momento de eso, llevarlo a la práctica, es donde empiezan los problemas. Y esto no lo lleva a la práctica un acuerdo político solamente. Lo lleva a la práctica grupos ejecutivos que logren que esto se transforme en realidad. Y esto es lo que ha pasado con la educación históricamente. Se toman las decisiones, hay acuerdo, porque ¿quién no puede estar de acuerdo en que se necesitan grandes mejoras como estas? Un político, un no político, un profesional. Pero después, entonces...
Pero el acuerdo político puede surtir sus efectos, ¿no? Lo han mencionado.
Yo le tengo un poquitito de miedo, pero no por el acuerdo en sí mismo, sino porque
mencionado...
después eso se traslada a grupos sin gran ejecutividad, parecería.
Dirigentes de distintos partidos han mencionado, por ejemplo, que un pronunciamiento y una coincidencia como la que se está gestando ahora tendría algunas consecuencias. Por ejemplo, como mandato, como una señal imperativa hacia, en este caso, organismos que tienen autonomía y que están demostrándose, por lo visto, lentos. Esa es una de las coincidencias, ¿no? lentitud en la implementación de acuerdos que ya existían. Y por otro lado, también es una señal fuerte para los corporativismos que puedan en determinado momento estar influyendo como freno, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Karina lo señalaba recién. Susana, de afuera, con esa visión medio de afuera, medio de adentro, ¿qué decís?
Bueno, como dice Karina, evidentemente parece que hubo consenso, hubo intención de que esto es un problema de la sociedad en conjunto y que entonces es necesario que haya acuerdo de todas las partes involucradas. También no olvidemos a la parte familias, parte sociedad, ¿no? Porque la educación es algo que también todos tenemos que involucrarnos en tanto que somos padres y tenemos hijos, ¿no? Incluso aquellos que no lo tienen. Como decía Karina, ¿a quién no le parece bueno y positivo para un país que mejore la educación de ese país? Ahora bien, sí creo que hay un gran corporativismo. Yo misma lo he padecido de alguna manera menor, pero lo he padecido con la Universidad de la República, porque siempre hay ese rechazo a, bueno, vamos a hacer piña, que no venga alguien de afuera, o vamos, digo, en grado muy menor, ¿verdad?, porque tampoco quiero personalizar el problema, pero sí me parece que una de las razones, Karina, entiendo yo, por las que hay lentitud para implementar estos cambios es porque hay rechazo. De por sí la sociedad uruguaya es muy conservadora, tremendamente conservadora, diría yo. Eso tiene su lado positivo, pero también su lado negativo, y es que los cambios aquí lleva mucho tiempo que se efectivicen y para cuando lo quieres implementar seguramente ya sea necesario otro cambio, ¿verdad? Pero me parece que es necesario cambiar cabezas una vez más y para esto se necesita tiempo, ¿verdad? Hay rechazo a esos cambios porque se teme pérdida de privilegios, pérdida de costumbres, etcétera, etcétera.
Bueno, a ver, yo quiero rescatar primero lo positivo. Lo positivo es que de una manera u otra se habla del centro del problema. Del centro del problema que tiene Uruguay hoy. O del mayor quizás problema que tiene Uruguay hoy de futuro. El señor Larrañaga creo que lo definió una palabra perfecta. Hoy la educación, determinada educación, es una fábrica de exclusión. En realidad es un perdedero de tiempo, muchas veces. Lamentablemente es así. Se forma gente para que no tiene la destreza, ni la habilidad, ni el conocimiento para el mundo donde estamos hoy. Y ahí sí, a veces hay visiones políticas, hay visiones ideológicas, de que, bueno, ¿cómo se puede formar para el mercado es una cosa, pero nosotros no somos mercantilistas, tenemos que formar para socializar y para, yo qué sé, la cultura y no sé cuántas cosas más, que están bien, que hay que dar, evidentemente, hay que determinada cultura, determinada historia, determinados valores. Pero lo que pasa es que eso es anexo a lo otro. El núcleo duro de la sociedad moderna es otra cosa. Y el núcleo duro hay que atenderlo de primera. Entonces, el Uruguay tiene una enorme deficiencia en la formación de las llamadas ciencias duras, las matemáticas, la física, la química, enormes deficiencias, y no lo ataca. Entonces, para mí ahí el centro está bien. Ahora, evidentemente la declaración política tiene el valor político de una unidad bastante importante. Es una declaración que no se puede esperar mucho más de lo que dice, ¿sí? Y ese es el valor mayor. De ahí a los hechos, yo comparto con Karina, el problema es, hay que saber hacer y hay que poner gente que haga y que sepa hacer y que vaya, y que tenga el motor y que vaya y para adelante y que empuje.
Tan democrático como para que todo y sea que empuje.
No es un problema de democracia, es un problema de democracia representativa. El problema de la democracia representativa. Claro, porque la democracia directa es una asamblea permanente de un movimiento que nunca va a hacer
tiene
nada.
Tiene que haber alguien que esté liderando el cambio y que se preocupe de que se efectivicen esos acuerdos.
La última cosa, discúlpeme, y ya te dejo, Diego, discúlpame. Yo realmente, el ministro presentó 40 y pico medidas, yo las leí. A mí realmente yo creo que algunos legisladores se sintieron, digamos que le estaban tomando el pelo, yo creo que en el fondo fue verdad, en parte. Porque
tú estás hablando de las medidas que el ministro dijo expuso. En el sentido de lo que se está haciendo.
Yo leo algunas. Se inicia el debate del Sistema Nacional de Cuidados de Primera Infancia. Se creó la Comisión de Trabajo del Consejo de Formación. Se culminó con la formación de 200 educadores, estaría bien. Se otorgan 100 millones de pesos para regularizar el Fondo de Infraestructura del INAU. Se aprueba el CCEPI de los requisitos para el funcionamiento de los centros de educación. Se inicia el programa de gestión unificada. Se aprueban fondos para infraestructura de enseñanza media, para enseñanza primaria. Se trabaja en la creación de la figura del profesor, se inicia el proyecto tránsito educativo, se inicia el programa compromiso educativo, se trabaja en modelos de institución educativa media. Bueno, y puedo seguir, había uno que era fantástico, acá. Se inicia el proyecto Cambios Administrativos en la Gestión de la Educación. Bueno, mire, la mayoría de estas son medidas, esto no son medidas. Acá lo que falta realmente es un plan.
Sí. Diego. A ver, yo creo que obviamente el lograr un consenso en que es necesario el cambio es importante. Ahora, yo coincido con algunos de los análisis que se han hecho antes con que, digamos, falta claridad acá. Acá lo que hay que hacer es decir claramente cuál es el problema, cuáles son las medidas que se pueden adoptar, un set de medidas a adoptar, en qué plazos y luego cómo evaluarlas, de acuerdo a los objetivos que se plantearon. Eso no existe.
Sí.
En el debate actual hay un montón de medidas, algunas que las mencionó Lito, y este es un problema que lo tiene, el gobierno, pero que también lo tiene la oposición,
El país.
O sea,
hablaba de sociedad.
Hay una manera de leer la información que dio ayer el ministro, que es la siguiente: si se está haciendo todo eso,
se ha puesto en marcha todos
esos planes y esos programas, quizás es más grave todavía, porque los resultados no se notan, ¿no?
Y el problema es con qué objetivos se están llevando adelante, ¿verdad? No está claro.
Es un problema del Uruguay, pero también es mundial. Que uno se va, que uno va a la escuela y no te preparan o al liceo y no sales preparado para lo que el mercado hoy exige, eso creo que es algo que pasa en muchos países. Pero entonces, como dije antes, creo que son cambios tan importantes, tan trascendentales, que debe haber un equipo de personas atrás siguiendo ese cambio. Es decir, esto implica muchas reuniones, mucho trabajo, pero sobre todo ponerle garra, ponerle manos a la obra. Y lo de las matemáticas, coincido contigo en que el nivel, porque en la propia Universidad Católica donde estoy yo trabajando se está discutiendo esto, que la gente llega sin saber escribir, sin faltas de ortografía, el castellano, que se llega con un pésimo nivel de matemáticas, pero se está intentando corregir eso. ¿De qué manera? Bueno, también cambiando la forma en que se dictan esas clases. Ya sabemos que las matemáticas siempre se ha visto como una asignatura árida, pero no tiene por qué serlo. Y para eso, como dice Karina, está bueno que también se ataque el problema de la formación de los docentes. Y hay un detalle, en Uruguay es terrible, aquí todos son docentes taxi, incluida yo. O sea, pasamos medio día corriendo de un lado al otro de la ciudad para poder trabajar en distintos centros. Ese tipo de cosas lleva tiempo cambiarlo porque requiere dinero.
Diego, ¿ibas a agregar algo más?
Sí, lo que yo creo es que el punto de partida debería ser, un listado de cuáles son los problemas que tenemos, yo creo que los mayores problemas están claramente en educación media, ahí es donde están los problemas más grandes. Deberíamos listarlos, hay problemas de deserción gravísimos.
Estas cifras de ayer son reales, pregunto, 49,2% de escolarización a los 18 años.
A ver, Diego, los problemas en realidad están y están listados. Es claro que la educación media es el principal problema. Por muerte el principal problema. Ojo que la educación inicial ya es un problema bien grave que no lo era hasta hace un tiempo. No lo era.
¿A qué te refieres con que el problema de la deserción también a nivel
era deserción y nivel.
Nivel de
educación. Y nivel. O sea, a partir de tercer año, los estudios mostraban que a partir de tercer año de liceo, los muchachos veían que su educación no les agregaba mucho. En realidad, uno sabe que a partir de cuarto empieza a repetir comillas, en realidad profundizar y mejorar y cantidad de cosas, sobre todo en las materias de geografía, de historia y demás. No así en las matemáticas, que sigue avanzando y aparece en química y física. ¿Qué pasa? Los muchachos sienten que eso no les sirve para la vida normal. No sé por qué, pero lo sienten. Y por eso empieza la deserción enorme. Y entonces hay una deserción imponente en la segunda etapa de la educación media. Ahora, ese problema que viene creciendo y creciendo y que se tenía que atacar de determinada manera, se empieza a trasladar a primaria ahora. O sea, y al primer ciclo de secundaria. Entonces ahí tenemos problemas importantes. O sea, las cosas están hechas. A mí lo que me pone, nervioso, y me puso nervioso hace mucho tiempo, es que no hay plan. En un momento Uruguay tuvo un plan. Bueno, malo, regular, seguramente perfectible. Tuvo un plan.
Rama.
De los últimos tiempos. Tuvo un plan histórico, ¿no? El plan histórico fue el de Varela, la generación del quebracho, Pepino Figari, todo el plan histórico. Pero ese plan, obviamente, era para otra época.
Pero a eso me quiero referir. A ver, estoy de acuerdo en que tiene que haber una lista exhaustiva de los problemas y un diagnóstico. El tema es que ojalá no nos quedemos solo en eso, porque hasta ahora, claro, cuando hemos hecho esos estudios...
Y un menú de soluciones, digamos,
exactamente,
¿no? Un menú de soluciones.
Nos hemos quedado en eso.
Y ahora, se puede hacer A, B y C, digamos.
Y ahora les quiero plantear una hipótesis, porque yo creo que los frenos vienen después. Y no creo que sea solamente esto por ineficiencia de Codicen, de ANEP, porque no creo que todo el mundo que integre estos organismos históricamente lo sean. De hecho, sé que no lo son. Lo que pasa es que llegan frenos en varias etapas. Ayer se anunció, por ejemplo, que el Ministerio del Interior, a partir del año que viene, va a atar objetivos de combate del delito con dinero extra, digamos. Si eso, que en alguna vez se ha planteado así como una hipótesis lejana en la educación, se llegara a plantear, sabemos que va a armar un escándalo gigantesco. Cuando, no estoy diciendo ni siquiera que esté de acuerdo con eso, me parece que hay que estudiarlo, hay que verlo, pero cuando sí tenemos medidas muy claras, medibles, a ver, ¿qué pasó en esta escuela? ¿Cuántos nenes le fue bien esto? ¿Le fue mal en matemáticas? ¿Cuántos le fue...? ¿No? Y entonces ni siquiera estoy diciendo que toquen el sueldo de los docentes, sino que en todo caso lo mejoren, que es lo que están pidiendo. Si eso se plantea, se arman unos escándalos gigantescos. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico, tenemos los problemas, esto después se socializa, por llamarlo de alguna manera, y la decisión se vuelve nada. Rama, ¿por qué en su momento supimos lo que hizo, más allá de que estemos de acuerdo o no, como vos decís, o que las diferentes personas pueden estar o no de acuerdo? Porque puso mano firme y tuvo el apoyo político para hacerlo. El problema es que lo que estamos viendo en los últimos años, y no solamente en este gobierno, es que no hay un apoyo duro a decir, esto se hace, no me importa cómo, vamos a ver. Si no funciona, echaremos para atrás, como tantas cosas en la vida.
Creo, por lo que han dicho algunos de los protagonistas de esta sesión del día de ayer, en particular desde el Partido Nacional, pero también se lo veía así desde algunos sectores de Frente Amplio, que la instancia de ayer era la oportunidad, entre otras cosas, para eso, para que se plasmara...
Pero faltan, ¿no? Faltan como nombre.
Un respaldo
como...
político unánime o muy amplio que a su vez después se tradujera en la forma como el Poder Ejecutivo y la Presidencia manejan esta cuestión. Hoy el diario El País cuenta que no fue nada fácil llegar a la declaración que salió ayer.
Correcto.
Dice, finalmente los blancos lograron su cometido, el Senado acordó una declaración en la que solicita a las autoridades de la educación pública que elaboren una agenda para la mejora educativa en los próximos 45 días para presentarle al presidente Mujica. Pero llegar a este acuerdo no fue fácil. En la sesión del Codicen del lunes, la consejera Nora Castro, designada justamente por el oficialismo, ¿no? Es alguien de confianza del propio presidente Mujica.
Además involucrada en la educación de toda la vida,
¿no? Bueno, Nora Castro manifestó que no apoyaría un acuerdo nacional en educación tal como había planteado el senador Jorge Larrañaga. El consejero Daniel Corvo, representante del Partido Nacional, dijo en esa sesión a Castro que su postura no coincidía con la del ministro de Educación y Cultura, Ricardo Derlich, ni con la del presidente Mujica, quienes habían adelantado a Larrañaga que apoyarían el consenso político. Ante la intransigencia de Nora Castro, Larrañaga se contactó con Derlich, eso fue el lunes, le comunicó la situación y dijo que si esta no cambiaba, estaba dispuesto a pedir la renuncia de todo el Codicen, incluido el representante nacionalista, es decir, ir a una renovación total del Codicen. Después de este llamado, tanto Erlich como Mujica se comunicaron con el presidente del Codicen, José Seoane, para que lograra un consenso entre los miembros del Codicen en torno al acuerdo político al que el Poder Ejecutivo se había comprometido. Ayer, en el Senado, al comienzo de su intervención, Senado dejó en claro la postura del Codicen: creemos en la posibilidad de construir grandes coincidencias nacionales en materia
de... Pero al mismo tiempo, no sé si leyeron ayer las declaraciones del número 3 del Ministerio de Educación, Álvarez, diciendo que esto en realidad era una jugada publicitaria. Está bien que la gente opine diferente, pero cuando se están intentando encaminar a un acuerdo, el número 1 está de acuerdo, incentivado por el recontra número 1, que es Mujica, y el número 3... dice, esto no sirve para nada, y además hay que pensar en los docentes. Y yo no digo que no haya que pensar en los docentes, vamos paso por paso. Hay que pensar en los docentes para mejorarlos, hay que pensar en los docentes para formarlos. Ahora, todo va a seguir estando, toda decisión a votación de cada gremio, porque es realmente, ahí es donde se estanca todo. Ahí es donde se estanca la educación, no es la decisión sobre ocupar o no una fábrica, que ahora podamos hablar del tema.